Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 14 de junio de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Gusto en saludarles a ti y a todo el equipo. Después de un gran fin de semana, pero que ya empezó con un partido largamente esperado entre las selecciones de España y Suecia. Al medio tiempo 0-0, España ha sido claramente superior. Partidazo de Coque hasta el momento. También para destacar lo que ha hecho en este juego Llorente. Morata tuvo la jugada más clara al minuto 38. Y Suecia a aguantar, rocoso, escuchaba la transmisión, llevaban 31 toques de balón al minuto 25, imagínate. Eso es casi de a toque por minuto, para darnos una idea de lo poco que estaba proponiendo en este partido la selección de Suecia. Viene la segunda mitad, se juega en el estadio de la Cartuja, con un césped no en buenas condiciones.
Efectivamente. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes, les saludamos en esta cobertura especial de ESPN Radio Fórmula. Estamos en el US Open en Torrey Pines, donde un lunes 16 de junio del 2008 ganara Tiger Woods el US Open con fractura de tibia y rotura del ligamento. Y esta semana estaremos transmitiendo el reportero de cancha, 10 latinos, entre ellos 4 mexicanos, increíblemente, Abraham Anser, Carlos Ortiz, Carmona, Álvaro Ortiz, su hermano. Tenemos las palabras de Carlos platicando de Torrey Pines. Y les puedo dar algo de fútbol de estufa. Me dicen que Leo Fernández se va de Tigres, pero no va al Toluca, se va a Tijuana. Leo Fernández a Tijuana. Y me dicen que eso va a tener como una carambola de 3 bandas que afecta a más de 2 equipos. Estoy tratando de averiguar qué es lo que afecta. Lo que sí les puedo adelantar en el programa, Leo Fernández ahora sale de Tigres, pero se va a Tijuana.
Leo Fernández al equipo de Tijuana. Ayer Novak Djokovic ganó la edición 2021 del torneo Roland Garros allá en París, y al final del partido le regaló la raqueta con la que ganó el partido de la gran final a un niño mexicano. Vamos a escuchar a Djokovic.
Well, I don't know the boy, but
bueno, no conozco al niño, pero él estaba literalmente en mi oído, especialmente cuando estaba dos sets abajo. Estaba alentándome, dándome indicaciones con respecto a mantener el primer servicio. Estaba entrenándome. Lo encontré muy lindo y muy agradable.
I felt like it was the
sentí que
to give the racket to the best
lo regalarle la raqueta a ese niño era lo más indicado en ese momento.
Sticking with me and supporting me.
Estaba pegado a mí y apoyándome todo el tiempo. Son las palabras de Djokovic.
Fabuloso.
Y fue un buen detalle porque resulta que el niño es de origen mexicano y lo estuvo escuchando durante todo el partido, como acabamos de escuchar a Djokovic. Y al final de cuentas, John le regala la raqueta en un gran detalle a este niño de origen mexicano.
Detallazo, y seguramente lo motivó. Si Djokovic se la dio es porque estaba haciendo caso, y lo que le habrá dado el niño, entre que lo distrajo un poco, pues se ve que lo motivó tanto. Detallazo, ahora hay que saber quién es el niño y se va a volver el niño más famoso tenista mexicano del momento.
No encuentro el nombre en internet. Hay periódicos en España particularmente que hablan del origen mexicano del niño, pero no ponen su nombre. Vamos a averiguarlo. Y el punto aquí es que fue realmente muy muy grato y muy simpático, Ciro, porque este niño le estaba gritando tácticas que podía Djokovic utilizar para remontar el marcador y termina ganando el torneo.
Mira, lo que es un hecho es que alguna utilidad habrá tenido, porque si lo tuvo tan presente Djokovic al final del partido como para darle ese presente, imagínate, final del partido, ganas un torneo que ha sido monopolizado por Rafael Nadal durante todo el pasado reciente, estás en la euforia del triunfo y tener presente que esa voz que estuvo duro y duro todo el partido está ahí y se merece ese reconocimiento, pues es porque seguramente algo útil habrá tenido. Federer, Nadal y Djokovic, tres grandes.
Esta. Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de lunes, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula, y vamos a escuchar, todo el mundo entró en un momento de estupor al ver a Christian Eriksen en esos momentos dramáticos, John, el fin de semana anterior, dentro de la Eurocopa. Vamos a escuchar al doctor Morten Besen, que habla sobre el estado de salud del jugador Christian Eriksen. El doctor dice que efectivamente he was gone, es decir, que se fue, que murió unos segundos.
How close were we? I don't know.
No sé cuál es la causa, dice el doctor, pero logramos tenerlo de regreso, recuperarlo, con una rápida atención médica en la cancha. Se hizo rápidamente el trabajo de recuperación del jugador.
I'm not a cardiologist, so the details about,
tenemos que recurrir al cardiólogo para conocer los detalles del estado de salud. Dejaré a los expertos en la materia de cardiología.
A couple of times today, and he's still stable and okay.
Él se encuentra todavía en condición estable.
He's also been in contact,
a pesar
with the players,
de la circunstancia. Ha estado en contacto con sus compañeros, los jugadores del equipo de la selección. Se mantendrá en observación. Pero los estudios que se le han hecho hasta ahora indican que se encuentra en buenas condiciones.
After the incident last night,
después del incidente de la noche anterior, esto fue ayer,
and it helped the players and the staff, and they came also today.
Los jugadores y los miembros del staff estuvieron pendientes.
Use this opportunity to say
el estado de salud
to the whole team
de Eriksen, y él tuvo por su parte la oportunidad de dar gracias a todas las personas,
my physio colleague,
que se han interesado en su estado de salud.
The stretcher team, the paramedics, and the doping control officers.
Fue un trabajo estrecho también con los paramédicos que pudieron actuar, y con uno de sus compañeros en la cancha que rápidamente intervino para los primeros auxilios.
Gave us peace to work.
Y esto nos ha dado paz para poder trabajar en torno a su estado de salud, dice el doctor Morten Besen, con respecto al estado de salud de Christian Eriksen. Y en la línea telefónica tenemos en esta tarde, y nos da muchísimo gusto recibir al doctor Alfredo Pérez Cuadra, cardiólogo, que toma la llamada de ESPN Radio Fórmula. Doctor, mucho gusto en saludarlo. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo le va?
Heriberto, John, Ciro, buenas tardes, gracias por su tiempo y a tu audiencia.
Gracias a usted, doctor. ¿Cómo entender que una persona pudo estar muerta técnicamente, no sé, usted sabrá mejor explicarlo, durante algunos segundos, como en el caso de este jugador de fútbol?
Mira, con fines de hacer esto que parece, bueno, por supuesto lo es muy complejo y caótico cuando estás presenciando estos momentos en agudo, pero para conocer este contexto tenemos que entender que lo que le pasó a este chico se conoce como muerte súbita, ¿sí? Es el término médico cardiológico con el cual debe de entenderse. Aquí me gustaría hacer una diferenciación muy importante, porque no es lo mismo una muerte súbita en un deportista de alto rendimiento como una muerte súbita en alguien de 70 años. El contexto cambia, debe ser comprendido de una manera distinta, porque como dijo justamente el médico de la selección danesa, los orígenes, pues no se saben, pero tienen que agruparse por diferente grupo de edad. Ahora bien, la muerte súbita, como te comentaba, es fácil de entender. Perder súbitamente los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Los que todos conocemos: presión arterial, frecuencia cardíaca y respiración. De tal manera que, abocándonos muy, muy en el caso de este chico Eriksen, que ni 30 años tenía, 29 años, creo que el grupo de edad de este chico, es que la muerte súbita ha llamado fuertemente la atención en los últimos años, principalmente en individuos jóvenes, deportistas de alto rendimiento. Ha habido casos en el ejercicio cardiológico de deportistas de alto rendimiento en colegiales en Estados Unidos, básquetbol, natación, incluso soccer, ¿sí? Y las causas más comunes dentro de la baja incidencia son principalmente atribuibles a trastornos genéticos que comandan el sistema eléctrico de conducción, o trastornos genéticos que comandan demandan la síntesis de la fibra de las cadenas musculares de la propia bomba cardíaca. Entonces, las más comunes, creo que quizás, si me permites el término, es un poco rimbombante, pero son trastornos de arritmias de origen genético, como síndromes de cute largo, o bien alguna sustitución del tejido muscular por grasa. Esto se le conoce como la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, o en algunos casos con un grosor muscular dentro de la propia cavidad cardíaca, que se conoce como miocardiopatía hipertrófica. Entonces, esto no se sabe hasta que sucede. Justamente este es un gran punto de análisis, porque la gente pasa desapercibida toda su vida, y un poco capricho de la naturaleza, Dios y la genética hacen que te des cuenta hasta que pasa esto.
Doctor, gusto en saludarte, Ciro Procuna. Estuve revisando nueva cuenta la jugada. Muy buenas tardes. Estaba por terminar el primer tiempo de este encuentro. Sí. Eriksen acaba de hacer una carrera no tan larga, no parecía tan intensa. Y luego, cuando va regresando por ese balón por la punta izquierda, es que sufre ese desplome. Hay en esa primera reacción un futbolista, que es Simon Jaer, el capitán del equipo de Dinamarca, que reacciona de manera favorable. ¿Qué es lo que hace de primera mano y qué tan importante resultó para que hoy esté estable este jugador?
No, es lo que acabo de decir, Ciro, es crucial y determinante. Si una persona, en el caso de este chico, Eriksen, sufre el colapso cardiovascular, lo que el médico conoce en Dinamarca decía como cardiac arrest, arresto cardíaco, colapso cardiocirculatorio, la comunidad deportiva ya tiene que tener a flor de piel el algoritmo de reanimación cardiopulmonar básico que tiene que ser difundido, y este chico capitán, el número 4, lo primero que hizo fue ponerlo en una situación de seguridad. La posición de seguridad es poner al paciente en un primer momento de manera lateral y luego ponerlo boca arriba para inmediatamente tocar el pulso y observar físicamente si el chico respiraba o si no respiraba. Entonces, esta primera maniobra, tan sencilla que parece, que es posicionar el cuerpo del paciente, o en este caso el jugador, en una posición de seguridad, fue crucial. Detectar rápidamente que el chico no respiraba e inmediatamente activar el algoritmo de reanimación cardiopulmonar, que consiste justamente en lo que vimos en la secuencia subsecuente, que fue maniobras de compresión torácica, digo esto ya por la gente de paramédicos, la respiración asistida, y evidentemente lo que le salva la vida a este chico es la terapia, lo que se conoce como terapia eléctrica, la desfibrilación o el choque eléctrico, que incluso es motivo de muchas películas y un poquito de sensacionalismo, pero la causa de más del 90% de los eventos de muerte súbita ocurren por una trastorno eléctrico que tienes que, vamos, si me permites el término, resetear eléctricamente el comando cardíaco para generar un ritmo eléctrico a una acción mecánica de bomba y que esto dé perfusión a los órganos vitales.
Doctor John Sotti, buenas tardes.
Hola, John.
Creo que la oportunidad que se tiene aquí para mandar un mensaje, y todo atleta o todo evento deportivo tenga esta respuesta, ¿Cómo se puede aprender de algo así para poder implementarlo quizás en partes del mundo que no hay esa infraestructura? Es decir, ¿qué recomendación darías que se aprenda de esto para que sirva de ejemplo?
No, lo que acabas de comentar, John, es algo contundente. Mira, en Estados Unidos, en Europa, tú has ido por muchos aeropuertos del mundo y has visto que hay aparatos de desfibrilador externo cada 10 o cada 15
hasta
metros.
¿Hasta en el avión?
En el avión hay desfibriladores, por supuesto. Y ha ocurrido eventos de muerte súbita en pasajeros, por supuesto. Entonces, si hay algo que ha puesto de manifiesto lo ocurrido con Eriksen, es la necesidad de enseñar desde la infancia, ¿sí?, algoritmos de reanimación cardiopulmonar básica. ¿Qué es eso? El algoritmo de reanimación cardiopulmonar básica es la identificación temprana, la compresión torácica, la respiración asistida y la terapia eléctrica para que luego llegue al manejo hospitalario por lo que necesites. ¿Y me explico? Ahora, sin iniciar y hacer una buena secuencia de reanimación cardiopulmonar básica, es imposible tener un final feliz. De hecho, en México ha habido intentos sociales en algunos grupos de hacer territorios cardioprotegidos. Esto lo dirige un colega mío, Manuel Zelaya, en el norte del país. Se está pugnando porque cada evento deportivo tenga una infraestructura elemental con un desfibrilador a la mano, los estadios con infraestructura. Pero bueno, pues evidentemente en la Eurocopa, pues tú viste que este chico está vivo porque en menos de 8 minutos lo rescataron, ¿no? No quiero poner ejemplos de otras circunstancias, pero este chico está vivo porque en menos de 8 minutos el chico estaba comprimido, con compresión torácica efectiva, con respiración asistiva, y si te recuerdas el comentario del doctor, él dice, él salió al primer minuto. Entonces, hay una secuencia eslabonada, concatenada, como se dice, de la cadena de supervivencia, que es resumo como identificación, inicio de maniobra, desfibrilación, el paciente compra vida para llevar a una asistencia hospitalaria, que afortunadamente sucedió con este chico, 29 años.
Sí, estamos hablando con el doctor Alfredo Pérez Cuadra, él es cardiólogo, sobre lo que le ocurrió este fin de semana a Christian Eriksen, jugador del Inter de Milán, que está en la selección de Dinamarca, y que tuvo unos momentos de angustia, pero ya nos habla el doctor de esta rápida atención médica que le salvó la vida. Doctor, ¿nos permites terminar la conversación después de este corte comercial?
Con todo gusto, Heriberto.
Muy amable, porque tengo todavía una pregunta que hacer con respecto al futuro de este jugador que llamó la atención a nivel mundial y que se encuentra, por fortuna, en buenas condiciones. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en el partido entre Finlandia y Dinamarca en la Eurocopa, el jugador danés Christian Eriksen estuvo en momentos de apremio, pero pudo ser reanimado y funcionó la desfibrilación, como nos dice en esta tarde el doctor Alfredo Pérez Cuadra, que sigue en la línea telefónica. Doctor, yo te preguntaría, ¿este jugador danés puede volver a jugar fútbol?
Mire, Heriberto, te respondo como cardiólogo. Es complejo, es difícil. Realmente, es hasta que no se conozca el origen, pues puedes establecer literalmente el pronóstico de certeza. Pero muy probablemente no, muy probablemente te estoy diciendo cerca del 99% de probabilidades que no vuelva a jugar, porque lo que ocurre en estas circunstancias es que el primer evento es el que precede un segundo o un tercero. Entonces, muy probablemente este chico tenga ya truncada su vida profesional de jugador activo, y es lo que te podría comentar en ese sentido.
Doctor, te agradecemos muchísimo que hayas... Bueno, John, adelante.
No más algo rápido, porque ahora me acordé que ahora los aviones que tienen Wi-Fi, la fila 1, está eso para poder conectarse a esa emergencia. ¿Cuánto costaría? Porque me quedé pensando que esto, insisto, que es una oportunidad para aprender a todos niveles. No todo el mundo lo puede pagar. El aparatito más barato, más sencillo, ¿cuánto cuesta, doctor?
Mira, yo te haría un pequeño cambio en tu pregunta. Más que comprarlo... Yo creo que, digo, por supuesto te puedo dar el precio y todo lo que quieras, pero más que comprarlo, yo creo que se tiene que empezar a hacer campañas de educación, y justo lo acabas de comentar, en un avión, así como hay tarjetas de aterrizaje, debería haber tarjetas de saber reinar. ¿Estás de acuerdo? Es decir, la rápida identificación te permite comprar el tiempo para una terapia eléctrica, por supuesto. Ahora, si tú sabes identificar es porque estás conocedor del tema. En Estados Unidos, por ejemplo, hay civiles que saben dar reanimación cardiopulmonar. Y esto se ha dado, hay un organismo muy conocido por la parte cardiológica, que es el American Heart Association, y American Heart da cursos gratis en escuelas. Entonces, esto lo que te quiero decir es que se tiene que permear más que en los aviones, por supuesto, que bueno, obvio, es una cosa casi ya empezar a pensar como obvia, es la difusión desde las escuelas de fútbol en los chicos, albercas, campos de tenis, campos de golf, tú que practicas golf, ¿no? Hombre, las cosas suceden en la cosa más inesperada del mundo.
Oye, doctor, pero me quedé con la curiosidad del precio del aparatito. ¿Cuánto sale?
No, mira, hay diferentes precios. Hay portafolios muy básicos que van cercanos a los 60,000 pesos, 80,000 pesos, como ya aparatos mucho más sofisticados de paleta magnética y cosas por el estilo, ¿no? Esos son ya sobre todo de ámbito hospitalario, pero yo ¿mandé? Bueno.
Lo digo porque todos los equipos de la Liga MX tendrán eso en un estadio, todas las ligas de expansión lo tendrán, no sé, pregunto, ¿eh?
Sí, hay varios tipos de desfibrilación. Hay desfibriladores, los que se utilizan en los escenarios deportivos son desfibriladores automáticos externos, y estos son aparatos tecnológicamente sencillos, y el mismo aparato te va diciendo verbalmente con una bocina: ahora espere 5 segundos, observe el trazo, descargue ahora. O sea, realmente esto ya es, pues no te puedo decir del dominio público, pero cualquier persona con un sábado de 3 horas, con una charla, lo puede ejecutar. De hecho, si me permites, yo tengo ahí cursos en la Universidad de La Salle con antecedente de cursos de reanimación cardiopulmonar, lo damos en los chicos de Facultad de Medicina, lo damos periódicamente en los hospitales en donde yo ejerzo mi profesión privada y pública. Entonces, esto es un continuo, esto debe ser mostrado en todos y cada uno de los clubes deportivos. Deben llevar a gente que sepa. Es una promoción cultural, no mía ni mucho menos, esto es promoción cultural de parte de algo que se está incorporando cada vez con nuestra vida cotidiana en los campos deportivos de cualquier tipo, ¿eh?
Doctor, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada, muy profesionales y muy entendibles tus explicaciones. Que te vaya muy bien.
Gracias, Heriberto. Adiós, Ciro. Adiós, John.
Hasta luego, mucho gusto.
Buenas tardes. El doctor Alfredo Pérez Cuadra, cardiólogo.
Sí, yo me quedo con varias reflexiones. Esta última me parece muy, muy valiosa. Sí, creo que es fundamental que los jugadores en la cancha conozcan esos primeros auxilios, esas primeras medidas que se deben de tomar en un caso semejante. Son atletas de alto rendimiento y hoy el calendario está más saturado que nunca en materia futbolística, y la realidad es que las autoridades no buscan forma de aligerarlo, sino de meter con calzador más y más y más juegos, y eso genera lesiones, y veto a saber si también haya generado esta situación. Y otra cosa con la que me quedé es el poco peso que siguen teniendo los futbolistas. Estamos hablando de la Eurocopa de Naciones, tal vez la cúpula del fútbol mundial, y esta situación que pudo costarle la vida a un futbolista deja en estado de shock a todos, y especialmente a los que estaban en la cancha con la cabeza puesta en otro lado, especialmente para los daneses. Este juego no debió reanudarse el mismo día con tan poco margen. La UEFA pone un comunicado que, no, bueno, los futbolistas accedieron a que se jugara el partido. Según Michael Laudrup, les ofrecieron dos opciones: juegan ahora o mañana a las 12. Y como bien dijo Laudrup, esta no es una decisión que deban de tomar los jugadores.
Claro.
Están dominados por las emociones. Y si no se tomó ese paso de posponerlo hasta nuevo aviso, qué sé yo, no estoy diciendo que mucho tiempo más, pero sí reprogramarlo más prudentemente, se jugó poco después. Entonces, ¿cuándo lo van a hacer? Sí, creo que aquí la UEFA falló en el protocolo aplicado para la reanudación de este partido.
Y ahora que hay un protocolo que ya se va a instaurar por fin después de mucho tiempo, con respecto a las conmociones, pues qué bueno que también haya en torno al funcionamiento del corazón. Y cuando decíamos que son entendibles las opiniones del doctor y las explicaciones, me refiero a este lenguaje coloquial que nos permite a quienes no conocemos el tema con tanto tecnicismo poder entenderlo. Por ejemplo, John, esto de resetear el corazón con la máquina desfibriladora, que funciona tan rápidamente como ocurrió con Ericsson.
No, lo que pasa es que te quedas pensando que le puede pasar a cualquiera en cualquier deporte, golf, tenis, fútbol, y saber, al igual quieres ayudar y en vez de ponerle en una posición adecuada, la riegas, ¿no?
Sí,
yo creo que son esas cosas de primeros auxilios que por lo menos a mí, mi conciencia me dijo: John, pues apréndele si un día te pasa jugando golf con alguien, que sepas qué hacer. Porque, por ejemplo, claro, yo en el club de golf que juego, pues hay uno de esos aparatos, pero no tengo ni la menor idea de qué tendría que hacer, y ahora como que hay que aprender de esta experiencia.
Sí, sí, es cierto.
Pues, aprende a ayudar a salvarle la vida a alguien, porque ya viste que sí se puede, porque yo no tendría la menor idea ni dónde empezar, Beto.
Sí, sí, pues tienes razón, hay que aprender eso, tienes mucha razón. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, cambiando de tema, la selección mexicana que empata con Honduras el fin de semana anterior, 0-0 el marcador, y esto dice el entrenador de la selección nacional.
El momento, la época de menos contundencia ha coincidido con la ausencia de Raúl, y con Raúl ha pasado dos cosas: decayó el rendimiento del Wolverhampton, y bueno, y también a nosotros nos hacen falta los goles que él provocaba, porque en definitiva él estaba muy cómodo con el sistema, encontraba las situaciones de gol, creo que de mi ciclo el goleador, y evidentemente una ausencia tan importante como la de Raúl no es tan fácil de disimular. De todas maneras, yo insisto, ¿no? Para mí la cuestión de contundencia o la cuestión defensiva, en el análisis, ni lo defensivo depende pura y exclusivamente de la defensa, ni lo de la definición depende exclusivamente del centro delantero. Hoy nosotros tuvimos cinco situaciones de gol, y una fue de Orbelín, que jugó de extremo, otra fue de Edson en una pelota parada, que jugó de defensor, otra fue de Carlitos Rodríguez, que es volante, otra la tuvo Uriel en el segundo tiempo y entró de extremo. Por eso yo creo que el fútbol es un juego colectivo, y las diferentes facetas del juego le corresponden solucionarlas a un equipo en general, no a una posición determinada.
Y es que aquí hay dos temas: uno, la poca productividad y poca contundencia ofensiva, y por otra parte los errores defensivos del equipo mexicano. Por eso yo creo que no es del todo bueno el balance de estos partidos previos a la Copa Oro, cuando un equipo permite tantos balones ganados o perdidos, mejor dicho, por arriba, me refiero a la defensa del equipo mexicano, y cuando no se tiene contundencia para ganar los partidos, y sobre todo también cuando se perdió la final, que era lo más importante, claro, de esta etapa, digamos, contra Estados Unidos.
Para bueno, mí... ahora viene la Copa Oro. Sí, dale.
No vas, dale, dale. Escucho, Ciro.
Sí, no, brevemente, no. Estoy de acuerdo, sí, aunque si se gana la Copa Oro, ya tienes ahí otra oportunidad. Yo creo que lo que más me deja preocupado del partido contra Honduras es la poca generación de jugadas de riesgo. Uh-huh. Porque no se concretó contra Estados Unidos, pero se generó. Ahora no se concretó y se generó mucho menos, John.
Yo esta racha que he estado con la selección, que no me ha tocado estar con el Tata, yo le aplaudo que es muy honesto, muy sincero y dice las cosas como son. El sábado comentaba, ¿no?, la falta de generar fútbol, no ser contundentes. En cuestión de resultados hemos retrocedido, no ha sido una buena racha. Tampoco cuando ganamos la Copa Oro éramos los mejores, ni ahora somos los peores. Aunque por alguna razón no quieren confirmar todavía lo de Rogelio Funes Mori, pues lo debo entender. El viernes dijo que le encanta Funes Mori, el sábado dijo que la selección, y hasta los Wolves han batallado sin Raúl Jiménez, ¿no? Entonces, pues viene Rogelio Funes Mori para ayudar. ¿Será la solución? No sé.
Volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. José Luis Higuera está siendo investigado por lavado de dinero y Hernando Moritz tiene la información. Hernando, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas tardes para todos, compañeros. Efectivamente, bueno, ayer se da a conocer esta información desde la parte de los medios de comunicación más metidos en estos temas. No de la parte deportiva, no de la prensa deportiva. Y fue, pues sí, sorpresivo para todos, y al parecer sorpresivo también para la misma directiva del Guadalajara, que hoy se expresa en un comunicado oficial, Heriberto, donde dicen que, bueno, ayer se dieron por enterados apenas de que eso estaba sucediendo, de que el ACEIDO estaba realizando esta investigación junto con el SAT en contra de o sobre José Luis Higuera, ex directivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El ACEIDO, su procuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, se habla de 292 millones de pesos en este flujo financiero, y que son 50 millones los que habría triangulado en su beneficio José Luis Higuera, insistiendo todo esto como una parte preliminar de una investigación. Decía también Chivas en su comunicado que además de darse por enterados, están en total disposición de colaborar con las autoridades para darle buen cauce a la misma investigación. Así es que sorpresa tanto en los medios de comunicación deportivos, entre la afición y también al menos lo que expresa la directiva actual de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Heriberto.
Hernando, John, un gusto saludarte. Me han comentado y he leído también que en Guadalajara estaban preocupados que si eras chavo o querías jugar en las Chivas y querías recibir una oportunidad, tenías que irte con un grupo de un representante y que el Guadalajara ya se molestó y quiere poner orden en ese tema. ¿Tienes algo al respecto?
Sí, yo no es tema nuevo y es algo que, pues mira, siendo muy honestos, le costó cierta credibilidad a Mariano Varela, por ejemplo, que él estuvo trabajando con este grupo de representación de futbolistas que tiene a gran parte del mercado de jóvenes mexicanos, que ha llevado jugadores a Europa. La gente vinculada a Eduardo Hernández, y él, bueno, estuvo trabajando ahí un tiempo cuando no estaba en Chivas, evidentemente. Después llega a la directiva ya en esta última etapa, y sí fue algo que se llegó a cuestionar en su momento, que se dijo incluso en los medios de comunicación, y que últimamente sí en Guadalajara ha tomado cierta fuerza, que no sé si presiones, pero sí que los jóvenes en fuerzas básicas pues prácticamente veían como única opción, ¿no?, esta forma de firmar con esta agencia y poder tener una carrera importante en la primera división. Sí es un tema, John, que ha surgido en las últimas semanas, en los últimos meses, pero que tampoco es novedad, al menos localmente, realmente.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, John.
Me llega información de último minuto que me dicen que en la prelista de la Copa Oro me confirman que están Rogelio Funes Mori, pero también está Javier Chicharito Hernández.
Sí, había yo escuchado durante la mañana ese rumor también, John, de que yo no sé qué tanto influyó la presión de que convoquen al naturalizado y no al nativo, y que termine este señor Martino llamando a los dos. De cualquier manera, pues aquí vamos a seguir polemizando sobre este tema en las próximas semanas, obviamente, cuando ya se haga oficial la llegada de Funes Mori, con este espejismo de convocar a un naturalizado a la selección.
Ahí vamos a estar en un año. Bueno, ya estoy.
Un año de más. Lo bueno es que se va a hartar el público que nos escucha.
Ciro estaba del lado de Luke Skywalker y ya se pasó a mi lado de Darth Vader.
Ciro, Ciro dijo que ya cambió de parecer, que es válido y es de sabios cambiar de opinión. Pero como yo no soy un sabio,
se pasó al lado.
Yo sigo pensando en lo mismo.
No, es que, a ver, hace 20 años yo tenía una visión de ese tema. Hoy, dos décadas después,
yo tengo exactamente la misma.
Un poco,
se llama modernizarse, tu comentario fue más moderno.
A ver, si tú midieras la globalización de hoy comparado con la de hace dos décadas, hoy estamos en niveles más altos en ese sentido. Eso por un lado. Por otro, tampoco es que esté totalmente del lado de que se venga China libre y vayamos a naturalizar a todos los que podamos para hacer una selección más poderosa. No, creo que mientras no se abuse de ese tema, uno o dos me parecen bien, no más que esos. Pero, y creo que Funes Mori, bueno, ya digo, ahí vamos a abrir otra vez el tema. Mira, Funes Mori sí creo que te puede servir, te puede funcionar. Y nada más lo que dijo Martino el viernes fue lo siguiente: todo jugador que esté legalmente en condiciones de ser convocado, ¿por qué no hacerlo? Sí. Si lo hacen las selecciones campeonas del mundo, no hay mucho para discutir. Entiendo que hay una buena fuente de polémica al respecto. Fue lo que dijo textual, hasta lo copié el viernes pasado, Gerardo Martino, en preparación para esta noticia que va a ser oficial.
Yo creo que si no se juega con lo que se tiene, no se puede conocer el nivel real del fútbol mexicano. Y aparte, si ya llama Chicharito, entonces ¿para qué Funes Mori? O sea, ¿por qué optar por el recurso último del naturalizado si estás tan decidido a llamar a Hernández? Entonces, creo que aquí nos la vamos a pasar y qué sabroso que no pensemos igual, pero pues ese es mi sentir con respecto a este tema.
¿Tiene eso una explicación también desde el punto de vista de que ahora te están quitando otra pieza más para la Olímpica que se llama Henry Martín? Entonces es un eje de ataque menos que estás disponiendo. Además de que tienes a Macías en el equipo de Jimmy Lozano. En condiciones normales estoy seguro que esos dos delanteros estarían considerados para la selección mayor. Lo que sí se me haría noticia sería el regreso de Hernández, más allá del de Funes Mori.
Yo les preguntaría.
Toda la semana me lo han preguntado y yo llamaría a los dos. Lo de Hernández, sabemos cuáles son los motivos. Si me dan a escoger entre uno de los dos, me quedo con Funes Mori. Creo que es mejor futbolista que Hernández. Pero bueno, ya es de gustos del técnico, ¿no?
Yo les preguntaría, ¿podría decirse que llamar a un naturalizado a la selección nacional es una forma de malinchismo?
No creo. Porque ya, no lo creo, porque si eso lo hubieras hecho desde el principio, entonces voy de acuerdo. Aquí, ¿cuánto tiempo lleva Martino de haber llegado? ¿Ya ha visto lo que tiene disponible? Por supuesto que sí, y no es que esté abusando de esa regla, está convocando a uno. Yo no lo veo así, de verdad.
Aparte, el Tata comentó hace unos días que si las mejores selecciones del mundo, el top del mundo, naturaliza jugadores, es algo muy habitual, y él lo vivió en Paraguay. Eso es lo que te van a decir, Beto. Si Alemania lo ha hecho, ¿por qué no lo puede hacer México? No,
claro, y lo puede hacer todo el mundo. Y yo comprendo la globalización y la extranjerización, y que tienen los mismos derechos que los mexicanos nacidos en México. Todo eso lo entiendo perfecto. Yo hablo únicamente para efectos futbolísticos, meramente futbolísticos. Siento que es una solución simplona, que es el camino fácil. Pues como no tenemos uno aquí, pues traigan al de afuera y lo volvemos mexicano y le ponemos la camiseta verde. Pues qué fácil. A mí esa situación no me gusta en lo absoluto. Pero bueno, vamos a hablar también acerca de Fernando Madrigal, jugador que estaba en el Querétaro y que viene a jugar con el conjunto de las Águilas del América, y vamos a escuchar a este nuevo jugador del equipo capitalino. No está listo todavía el audio de Madrigal. Sí,
en lo que está, te cuento que a España se le ha atascado el juego de una forma terrible contra los suecos. ¿Quién ha sido superior, especialmente en el primer tiempo? España. Van 0-0, minuto 85 en la cartuja, minuto 86 para ser exactos. Ya le cambió, le movió, sacó a los delanteros con los que había comenzado, y ahora tiene un nuevo frente de ataque el equipo de Luis Enrique. Metió a Gerard Moreno, metió a Thiago Alcántara en el medio campo, pero no termina por cuajar el equipo español, que está extrañando, especialmente una de Álvaro Morata que dejó ir en la primera mitad.
Perdón, un agregado con respecto a lo que comenta John, con mucha oportunidad dijo que Funes Mori iba a ser llamado. Perdón, Ciro, es que estoy pensando en otra cosa. Aunque yo me decanto por el mexicano nativo, como es Chicharito Hernández, a efectos de que sea más realista la proyección de un futbol.
Como futbolista, dime nada más como futbolista, ¿cuál te parece más completo y mejor?
Totalmente de acuerdo contigo que Funes Mori.
Ah, bueno,
pero
fue lo que evalué.
Voy a esto. A que Chicharito en este momento, aparte de lo que acabas de señalar y asentar, ni siquiera está en un buen momento. O sea, yo creo que aquí el señor Martino, pues sí, pero yo creo que no está tampoco como para ser llamado. O sea, aquí no será John que se habrá visto presionado Martino a que iba a llamar a Funes Mori y tuvo que llamar también a Chicharito.
No sé, Beto, yo creo que no. Yo creo que tiene que ver más con lo que vio. Una, Henry se va a los Olímpicos, y si ha mejorado Chicharito y cree que Chicharito...
Es que tampoco tiene mucha
algo,
lógica Chicharito en este momento, ¿no?
No sé. Pero fíjate, Beto, yo te hago una pregunta, para que veas cómo creo que el mundo se ha cambiado y la globalización.
No, sin duda.
Si tu hijo se fuera a una universidad en Estados Unidos porque lo becan, ¿no? Y por algún deporte que hace, y después lo hace tan bien que el país de los Estados Unidos le dice, bueno, ¿por qué no te quedas aquí, representas a Estados Unidos, te damos la nacionalidad americana y queremos que vayas a los Olímpicos en tenis representando a Estados Unidos? Está bien, ¿no? ¿No crees? ¿No crees que está bien, Beto? Sí. Que la vida es así, las oportunidades llegan y ya el mundo globalizó. O dices, no puedo representar a Estados Unidos porque yo soy mexicano. No sé, te pregunto.
Según cuánto tiempo lleves en el país, qué tantas raíces hayas echado en el país, qué tanto lleves jugando fútbol en ese país,
Porque pues Funes Mori ya lleva un rato, Beto.
Lleva un rato. 17
años, sí.
Pero también consideremos otra cosa, John, que él sabe que no lo van a llamar a la selección de Argentina.
Pero...
Entonces me naturalizo con mucho gusto porque quiero ir al Mundial. O sea, es que es un plato de segunda mesa.
No, ya, a ver, sé que nos vamos a echar un pollo todos los días con este tema, pero yo sí creo, Beto, que...
No se ve ninguno. Igual lo van a...
Pues sí, eso llamar. Me queda claro.
Ahora, el tema también es que es conveniencia mutua también, ¿eh? No perdamos de vista eso. No te estás casando con nadie. Si te funciona, sigues convocando. Si no te funciona, pues con permiso y que alguien más tome la oportunidad. Bueno, ¿quién va a tomar la oportunidad si Funes Mori no la aprovecha? Ahí está lo disponible.
Haces un buen planteamiento porque si nos ponemos a revisar los naturalizados en la selección desde el Charro Lara para acá, pues tampoco es que hayan marcado una gran diferencia, ¿eh? Y además Franco, por ejemplo, pues ni siquiera diferencia. O sea,
no, nada.
Ese es uno de los errores mayúsculos de la selección nacional.
Y ahí te va otra, Beto. Lo que hemos visto estas últimas dos semanas no es como si dices lo que va a perder la selección, que Henry se va a Olímpicos, o cómo van a banquear a Alan Pulido después de lo que hizo. Es decir, tampoco es una posición que desde que Raúl Jiménez se lesionó está vacante, y el mismo Tata dijo, los Wolves y la selección han perdido mucho desde que no está Raúl Jiménez.
Pero si en estos momentos nuestros atacantes son Pulido, Martín, Macías, Hernández, Jiménez, que se está recuperando, Ormeño, que no lo quiso Martino, juguemos con ellos. Esa es mi visión.
¿Te rehusas pues sí. a una posibilidad? ¿Cómo? O sea, ¿te rehusas a una posibilidad que te pueda hacer jugar mejor?
Pues sí, porque nos va a hacer jugar mejor de una manera, Beto, engañosa.
No nos ha funcionado, Beto. Llevamos cada 4 años. Lo que pasa es que tenemos la selección que más lana genera y que menos resultados da por el negocio que es.
Pero
es la verdad.
No es una solución engañosa. Es una solución engañosa.
Mira, Beto,
o sea,
yo...
Claro que Funes Mori es mejor que todos estos. Claro que sí, estoy de acuerdo.
Pues para adentro, llégale, brother. Vámonos al quinto partido. Persínese y échele ganas, ¿no?
Pues a ver si es cierto, chato. Bueno, vamos a ir con Manu Martín. Manu, ¿tú estás de acuerdo con... Bueno, posiblemente sí ha habido en España varios. ¿Tú estás de acuerdo con los naturalizados en la selección española, por ejemplo? Manu, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hombre? Sin ir más lejos, uno que está jugando hoy de titular su primer partido, Emery Laporte, como central de la selección española. Mira, yo estoy de acuerdo,
¿tú estás de acuerdo?
Siempre que sean honestos. Yo estoy de acuerdo siempre que sean honestos. No me vale... Yo lo que quiero es sentimiento. Y si te vas por desquite, que tu selección no te ha convocado y tienes la oportunidad de irte con otra, eso no me gusta. Y
pues eso es lo que ha pasado aquí muchas veces.
Con todo el respeto, y ha hecho y está haciendo un gran partido en su debut, pero está con España porque Francia porque Deschamps no contó con él.
Entonces no te convence del todo.
Más a clubes y a mercenarios.
Bueno, pues en términos del fútbol español, Manu, cambiando de tema.
Beto, quieres convencer a todo mundo, por eso te quiero tanto.
Bueno, vamos a hablar de otros temas, Manu, de este partido que nos ha relatado detalladamente Ciro. ¿Qué te ha parecido el desempeño del equipo español?
Pues mira, te voy a ser muy sincero, me ha gustado mucho España, me ha parecido un equipo que lo ha trabajado muy bien Luis Enrique a pesar de todos los problemas de esta semana, pero me ha parecido el equipo de siempre en lo referente al gol. No hay gol, Morata ha tenido 3 en la primera parte, ahora Gerard Moreno está teniendo varias y lo mismo, no entran, y además se ha enfrentado a un equipo que ha salido directamente a empatar a 0. Suecia está jugando muy juntita atrás, intentando de vez en cuando y muchas veces renunciando al contragolpe, lo intentan alguna vez pero renuncian la mayoría, y llevamos como desde el minuto 70 aproximadamente que cada vez que un jugador sueco cae al suelo hay 2 minutos de parón. Entonces me gusta esta España, pero tiene un problema muy grave, que es el del gol.
Te saludo con mucho gusto, Manu. Oye, ¿qué te pareció toda la previa al partido en que Luis Enrique manejó esto con un sigilo exagerado y hasta me pareció hasta medio desagradable cuando le preguntaban directamente algunos de los temas? Para una alineación que tampoco es que le haya resuelto el partido.
Pues te voy a decir dos cosas, Ciro, y no soy yo un simpatizante mucho de Luis Enrique, pero
yo tampoco,
al final, pero te vas a aprender lo que te voy a decir. Al final él es el entrenador, él es el que decide, el que hace y el que deshace, el que se va a llevar los palos si esto acaba 0-0. Y luego, en cuanto a la alineación, ¿qué alineación no hubiera sido una sorpresa? sacase lo que sacase hoy, iban a ser sorpresas, porque si te das cuenta, quedan muy pocos jugadores de las últimas etapas de España. Ya no te hablo de la del Bosque, te hablo también de la de Lopetegui o la de Fernando Hierro, que fue breve y traumática. Si Luis Enrique se lleva a los veteranos, porque se lleva a los veteranos, porque este equipo necesita un cambio. Si Luis Enrique se lleva a los jóvenes, porque se lleva a los jóvenes, porque aquí no hay liderazgo. Yo creo que Luis Enrique es un tipo que se presupone polémico y que haga lo que haga, hay un sector de la prensa en España que vaya por él. Y como te dije ya hace algunos días, el hecho de que no haya llevado jugadores del Real Madrid aviva la polémica de ese sector de la prensa, que no va a poder tener dentro de la selección española a sus jugadores, porque la selección española mayoritariamente la siguen los mismos periodistas que siguen al Real Madrid. Entonces, dicho esto, y separando toda la paja del grano, pues mira, sacase lo que sacase, iba a ser criticado. Y que lo ha llevado con sigilo y que ha tenido algunas actitudes un poco extrañas en la rueda de prensa, no te quito la razón. Pero es Luis Enrique y con eso hay que contar. Y no creo que haya hecho nada para ofender a nadie. Lo que pasa que como se sale de la norma, aunque no ofenda, es criticable. Y eso es lo que está... Esta es mi opinión. Y he empezado diciendo que no simpatizo yo mucho con Luis Enrique. Pero creo que habría que respetarlo un poco más y no se le está respetando.
En 30 segundos, Manu, me dijiste que te gustó hasta el momento el aporte en la defensa central, dos centrales zurdos.
Me gustaron, sí, me ha gustado el planteamiento. Quizá también han tenido un trabajo no demasiado complicado porque Suecia no ha atacado, pero dos centrales zurdos, pensamos en que es un error, y cuando juegan dos centrales diestros los damos por buenos. Yo creo que es más fácil que un zurdo le pegue con la derecha que un diestro que habitualmente tiene la izquierda de apoyo y de palo de madera, por decirlo de una forma tranquila. A mí no me han disgustado, sinceramente. Tampoco han tenido demasiado trabajo.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Buenas noches. Brasil derrotó a Venezuela 3-0, Colombia, Ecuador 1-0. Hoy debutan Argentina ante Chile, Paraguay frente a Bolivia en la Copa América, y el Canelo, John, ganó un torneo de golf de exhibición, el Canelo Álvarez.
Sí, fue a jugar un torneo dentro de la segunda división de la PGA Tour. Gran golfista, a ver si mañana sí me dejan por lo menos un minuto de golf, ya que estoy aquí en Torrey Pines para el US Open.
Digo, por Ciro, supuesto que sí.
Ciro, mete
por supuesto,
palabra,
sí. Un
poquito
de... Te pregunto mañana.
Gracias, Ciro, gracias, John.
Buen
hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.